Buenos días, UMH. Este puente ha estado marcado por los continuos cambios en lo que a política internacional se refiere. Si Chávez sorprendía al mundo ayer anunciando a su nuevo sucesor, Mario Monti, también durante este puente, el que es ahora actual presidente de Italia, dimite tras la vuelta de Berlusconi a la política. El que fuera presidente de la República Italiana vuelve, según él, por su vocación de servicio público, tras estar involucrado en numerosos escándalos durante su mandato y fuera de él. Sumándonos a la opinión de cientos de personas en todo el mundo, tenemos que decir que si en estos momentos debemos creernos la política y empezar a ser partícipes de ella para cambiar el mundo, con este panorama desde luego no vamos por buen camino. Y con esta reflexión comenzamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 10 de diciembre y tendremos un tiempo marcado por la nubosidad alta y media. El viento seguirá siendo flojo de oeste y con la presencia de aire relativamente cálido en altura, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y alcanzaremos una mínima de 8 y una máxima en torno a los 17 grados. Hoy 31 minutos, tiempo ahora de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad de hoy. Servicios informativos encabezados hoy por Marta Altet y por Marina Marcos. Comenzamos, como siempre, por la Universidad Miguel Hernández, que organiza la segunda edición del ciclo de conferencias Genética para Legos. Amplía la información Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández inicia hoy, hasta el próximo jueves, el ciclo de conferencias de divulgación sobre temas de actualidad relacionados con la genética y sus aplicaciones, titulado Genética para Legos, ¿qué son y para qué sirven los genes? Los organizadores de las jornadas son los catedráticos de genética y miembros del Departamento de Biología Aplicada y del Instituto de Bioingeniería de la UMH, José Luis Micol Molina y Rosa María Ponce Molet. Los conferenciantes de las jornadas han sido elegidos por su prestigio en la comunidad científica española e internacional y especialmente por su elocuencia.
La UMH celebra unas jornadas para fomentar la propiedad intelectual, nos lo cuenta Marta Altet.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Cátedra Misteri Dels y Área de Derecho Civil del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad han organizado las jornadas Propiedad Intelectual y Patrimonio Inmaterial, a propósito de Misteri Dels. Estas tendrán lugar los días 10 y 11 de diciembre, hoy lunes y mañana martes, en la Sala Misteri Dels del edificio Torrevaillo del campus de Elche. A partir de las 10 de la mañana, etnólogos y juristas participarán en las sesiones de estas jornadas, que tratarán diversas formas de protección y promoción del patrimonio intelectual en casos como el Misteri Dels o la Festa. Las sesiones incluyen la visita a la Basílica de Santa María, guiada por el concejal de Cultura, Pablo Ruz.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El PP promueve en el Congreso una subcomisión dedicada a redes sociales.
El Partido Popular ha solicitado la creación de una subcomisión en el Congreso sobre las redes sociales, con el fin de reforzar la prevención del acoso a los menores en Internet e intensificar la investigación de delitos de ciberbullying. La intención es promover acuerdos de protección de menores con las diferentes redes sociales, garantizando la protección de datos de carácter personal y revisando las posibilidades técnicas, operativas y jurídicas tendentes a mejorar la seguridad de las fotografías que se cuelgan en la red. Del mismo modo, la formación pretende reforzar las unidades policiales competentes y de protección al menor.
Dos exdirectivos de la CAM son acusados de desvío de fondos a paraísos fiscales.
El exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y el antiguo responsable de las empresas de la Caja, Daniel Gil Mayebrera, han sido acusados de utilizar la empresa Valfensal para desviar fondos de la Caja a paraísos fiscales. La actual dirección de la Caja de Ahorros presentó en julio una querella en la Audiencia Nacional contra ambos exdirectivos y los administradores de Valfensal. A través de esta sociedad se financiaron un total de 5 proyectos turísticos ruinosos que consistían en la compra de hoteles y terrenos en México y República Dominicana. Los dos ejecutivos se encargaban personalmente de conceder los créditos. Hasta ahora estos créditos se encuentran impagados, pero la venta de los hoteles y fincas hipotecados podría servir para devolver al Estado parte de los 5.249 millones que inyectó en 2011 para salvar la entidad.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Mandela ingresado en un hospital sudafricano.
El expresidente sudafricano Nelson Mandela, de 94 años, ha permanecido hospitalizado por segundo día consecutivo, según ha detallado el gobierno de Sudáfrica. El líder de la lucha contra el apartheid está ingresado en un hospital militar en Pretoria, donde ha sido sometido a análisis rutinarios. El actual mandatario sudafricano, Jacob Zuma, ha visitado a Mandela y ha comentado que le encontró tranquilo y bien atendido. El gobierno detalló que la salud del primer presidente negro de Sudáfrica no es motivo para alarmarse y que las molestias que tiene son propias de su edad. Es la tercera vez que Mandela es hospitalizado en los últimos 2 años, aunque se encuentra bajo permanente vigilancia médica.
Y nos vamos ahora hasta Egipto. Morsi accede a derogar el decreto que le concedía amplios poderes.
El presidente egipcio Mohamed Morsi anunció el sábado la derogación del decreto que le concedía plenos poderes, por el cual se había desatado en el país una grave crisis política. Aunque en este aspecto ha cedido, Morsi mantiene la celebración del referéndum constitucional del próximo 15 de diciembre. Un grupo de expertos ha redactado el nuevo decreto que conserva solo algunas de las cláusulas de la declaración constitucional. El anuncio se realizó tras una reunión en el marco del diálogo nacional que Morsi ofreció el jueves en su discurso televisado. Al encuentro no asistió ninguno de los líderes más destacados de la oposición. El Frente Nacional de Salvación, que agrupa a los principales partidos de la oposición, ha insistido en suspender el referéndum y retirar el decretazo a cambio de terminar el movimiento de protesta. Mientras tanto, los militares rompen su silencio y advierten de que no tolerarán que el país se dirija a la catástrofe.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito local, comenzando, como siempre, por Elche.
Denuncian trabajos en la policía local fuera de la jornada laboral.
Esta tarde se celebrarán las elecciones para elegir a quién presidirá el PP de Elche, a las que solo se han presentado mujeres y entre ellas Mercedes Alonso.
En Orihuela.
El Colegio de Abogados critica a Gallardón por la implantación de tasas en la justicia.
En San Joan d'Alacant.
San Joan acoge la iniciativa Sonrisas en Red de la Fundación Teodora para hacer más llevadero el ingreso de los niños en el hospital.
Y finalizamos en Altea.
Altea termina el año incrementando 15 ordenanzas en plena crisis.
Y estas son las noticias de este lunes 10 de diciembre. Gracias Marta, gracias Marina. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer el repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Comenzamos, si te parece, por la portada de El País.
Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a las reformas de Gallardón. El sector judicial se une al completo en una semana de movilizaciones. La foto que nos trae en portada el diario El País sobre Hugo Chávez, que nombra sucesor antes de volver a entrar en el quirófano. Sabemos que se tiene que someter a una operación urgente por su cáncer y claro, siempre existe riesgo. Dos directivos saquearon la CAM a través de una empresa tapadera. El FROP denuncia el desvío de fondos y tenemos que dar también malas noticias relacionadas con el mundo de la ciencia y el I+D. La ciencia hace las maletas debido al recorte en I+D. Pone en fuga a investigadores de alto nivel.
Además, tenemos que decir que la fotografía de hoy del País de Chávez besando una cruz, vamos a hartarnos de verla en los diferentes medios.
Muchos periódicos nacionales se han hecho eco de la misma imagen y claro, es característica besando esa cruz y rezando sobre todo porque todo salga bien en la operación de Hugo Chávez.
Y pasamos de la portada del País a la del diario ABC.
Es un poco más contundente el titular que trae el diario ABC, tamaño póster la foto de Hugo Chávez.
Muy
Chávez
apocalíptico.
Acepta su final, anuncia una operación urgente por el cáncer y abre la puerta a su inhabilitación al designar sucesor al vicepresidente Maduro. Nos centramos ya en el ámbito nacional. Los ayuntamientos saneados podrán endeudarse en 2013. Una enmienda suavizará esta semana las condiciones de acceso a préstamos. El gobierno de Zapatero, según sea también el diario ABC, compró en plena crisis suelo por 193 millones, que hoy vale la mitad. Chacón y Corredor cerraron la operación sin fondos y a un mes de las elecciones.
Pasamos ahora de la portada del ABC a la de La Razón.
La policía investiga a Oriol Pujol en el caso Campeón. El secretario general de Convergencia aparece en varias grabaciones telefónicas de la trama por la que también se investiga a José Blanco. El Supremo tiene ya las transcripciones y el juez analizará a partir de hoy el nuevo material que ha sido aportado por la UDEF. Una encuesta que nos trae el diario La Razón en portada. Encuesta examen a los jóvenes españoles, segundo apartado. La prueba del adoctrinamiento en las aulas catalanas. Parece ser que no, según nos trae el diario La Razón, no gusta que, por una de las preguntas, por ejemplo, ¿cree que Cataluña se constituyó como Estado propio tras la Revolución Francesa? Perdón, me he liado. Revolución de Francesc Macià. Los estudiantes catalanes, 43,1% que sí, los estudiantes de toda España no. Tras décadas después de la inmersión, la creencia en los mitos nacionalistas se triplica en Cataluña con respecto al resto de España.
Sin duda, una encuesta muy polémica a la mano de La Razón. Y continuamos con La Vanguardia, que nos trae una fotografía bastante deportiva.
Sí, un Messi histórico que bate el récord de Müller. El Barça gana al Betis 1-2 con goles de Leo, que ya lleva 86 este año y supera la marca del delantero alemán. Es una foto de Leo Messi con el pulgar de arriba, supongo que contento por los dos goles que consiguió ayer. Y también nos trae un apartado del diario La Vanguardia dedicado a Chávez, que recae y designa sucesor. El presidente venezolano debe operarse por cuarta vez al extenderse el cáncer. Rajoy aplaza también el adelgazamiento de la administración hasta el 2014.
Y continuamos con las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que nos trae una foto del delantero del Hércules, Javier Portillo, y un titular que no se ha liado yo. La Verdad, un punto más con uno menos. Falcón detiene el penalti que le costó la expulsión a Juanra, el defensa del Hércules, y Portillo se estrena por fin como goleador en el Rico Pérez. Una foto del delantero tras haber fallado una ocasión. 10 imputados por uno de los mayores fraudes a Hacienda en la provincia. El juez investiga una trama de empresas inmobiliarias por un desfalco de casi 3 millones. Y en el apartado dedicado a Elche, Seller irá a los tribunales y las elecciones del PP no son limpias.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El acta de defunción del poeta Miguel Hernández se guarda en un aparcamiento. La falta de espacio en el registro civil de Alicante hace que los archivos se almacenen en el garaje de educación o en la sala de bodas. Un gran mundialito, según nuestra diario Información, el Barça, Real Madrid y Español ganan el título en el Fair Play Cup de Elche, en el mundialito que se ha dado cita aquí en Elche este puente. La noticia de alcance económico también, de que le gustará sobre todo saber a Antonio. El Elche es que necesita 1,2 millones de euros para evitar entrar en concurso de acreedores. Luego ya nos dará la explicación.
Ya nos contará Antonio qué le parece. Pues hasta aquí las portadas de hoy. Gracias, Carlos, por traernoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos en el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
...9:42 de la mañana y hoy hacemos un alto en el camino, hacemos una excepción y traemos hoy también la sección de deportes que no pudimos tener el viernes por causa del puente. Así que para hablar de ello tenemos a nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy es lunes, me he colado aquí un poco con vuestro permiso. Voy a ser breve y acabo enseguida. Simplemente tenemos deportes sin adjetivos porque el pasado lunes, día 3 de diciembre, fue el Día Internacional de la Discapacidad y tuvimos varios actos aquí en Elche por motivo de este día. El Ayuntamiento los presentó el día 1, el sábado, y fueron los siguientes. El día 3 de diciembre, a las 11, tuvimos una jornada de exhibición en el Severo Ochoa, y luego por la tarde, a las 7, unas charlas en el Centro de Congresos. El día 14, que aún está por llegar, este viernes, tendremos unas visitas adaptadas al MAE, al Museo Arqueológico. Y el día 17 hay proyección de películas por el motivo todo de la discapacidad.
Así que invitamos a nuestros oyentes, que todavía están a tiempo, a que vayan a las actividades del día 14 y a la del 17, a la proyección de películas del 17 y el 14 a las visitas adaptadas al MAE.
Y pues, como no podía ser de otra forma, pues Deportes sin Adjetivos fuimos para allá, a la jornada de exhibición del Severo Ochoa, porque eran deporte adaptado, por si no. Y pues hoy estamos aquí para contarlo. Esas jornadas sirvieron primero de exhibición de varios deportes, pero también de sensibilización para los alumnos del Severo Ochoa, para que ellos mismos vivenciaran cómo se sienten los discapacitados. Y también para alumnos del Colegio Tamarí, que también fueron allí, que recordemos que es un colegio de educación especial, para integrarse con el resto de alumnos. Y fue una jornada, la verdad, bastante bonita y muy buena de disfrutar allí. Y allí pudimos ver una exhibición de slalom, de golbol y de voleibol sentado. Además, también tuvieron talleres de retratos y cuentacuentos.
Vamos, que pasaron una jornada buenísima.
Efectivamente, y además ellos disfrutaron y los que estuvimos fuera, que por desgracia fuimos pocos, porque no se le dio mucha difusión. Yo me enteré el domingo, por eso no podemos decirlo aquí, porque fue todo muy precipitado y no hubo difusión, y gente de fuera estuvimos yo y mi novia, punto. Y ya está. Bueno, y pues, como nota así especial, para la prueba de slalom contamos con la presencia de dos deportistas del centro ADDA de ASPE, que nos enseñaron cómo se hacía, porque claro, nosotros no sabemos, y también se prestaron a competir con todos los alumnos que quisieran. Ellos se ponían ahí, venga, ¿quién quiere competir? Y no calaban en todas, eso sí. También pudimos descubrir, gracias a los monitores de este centro, la historia de uno de los deportistas, Pedro, que gracias al entrenamiento del deporte adaptado y del slalom, le ha servido para ganar mucha autonomía en su silla, porque es un chico que llegó a su centro en camilla, que apenas podía moverse, y gracias al entrenamiento del slalom, pues ahora es un chico que solo con los pies, pero puede mover la silla y puede totalmente autónomo por el centro, y eso es un ejemplo de lo que para lo que sirve también el deporte, que no es solo también para pasarlo bien, sino es una terapia para recuperar enfermedades y...
Sin duda, para romper barreras y poco a poco ir integrándose de nuevo tras una experiencia.
Y bueno, también quería contaros hoy un entrenamiento que iba a haber ayer en ASPE, pero finalmente no se suspendió. Y nada, pero hemos conseguido una invitación para este miércoles, ahí slalom en ASPE también, así que intentaremos el miércoles ir para el viernes traeros cositas.
Nos tenemos de reporteros deportivos.
Sí, y como veis, todo es ASPE, hemos tenido por suerte muy buena relación con este centro que nos está invitando a todo, y vamos a intentar sacarle un filón ahí informativo con este centro, con todo lo que haga.
Tenemos que agradecerle muchísimas gracias al centro de ASPE por permitirnos estar allí y traerle a todos nuestros oyentes la actualidad del deporte adaptado.
Y yo ya está, te quería verme solo. Bueno, puedo dar más la lata con, como vengo siempre con Twitter y con tal, pues
te
tengo
dejamos.
Más Twitter y más blogs. Tenemos aparte del de el programa Buenos Días UMH, el mío Antonio Pardo 14, pues ahora tenemos también uno de la sección Deportes sin AGE, es que no cabe más. AGE.
Dejamos ahí.
Y aparte de la colonoscopia de Antonio en el blog, tenemos Deportes sin Adjetivos en el blog, blogspot.com.
Así que bueno, hoy en nuestro Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh, dejaremos toda nuestra lista de nuevos enlaces de Deportes sin Adjetivos para que nuestros oyentes se los vayan apuntando, que sin duda son enlaces que merece la pena visitar.
Y nada, decirle a Carlos que este fin de semana, como viene a Almería, llenamos el estadio, sacamos los millones esos y se arregla todo.
Y listo.
Sí, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y haber hecho un hueco en tu agenda, Antonio.
A vosotros por invitarme.
Y nosotros continuamos en Buenos Días UMH. ...9:47 minutos de la mañana y ha llegado el momento, como cada lunes, de recibir a nuestra compañera Bea Lara para que nos culturice un poquito y nos explique algunos de esos conceptos que andan por ahí rondando en la actualidad y que nunca terminamos de comprender. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
¿Qué
buen
nos
lunes
traes ahí? Igualmente.
Pues últimamente se habla mucho de la nueva reforma educativa y la gente se está centrando mucho en el tema de las lenguas cooficiales. Pero hay que reconocer que esta reforma trae mucho más dentro, que no se está dando tanto bombo y que también es muy importante en el tema de la educación. Y traigo un poquito las claves para poder, digamos, comprender esta reforma educativa.
Podemos decir que las lenguas, el tema de las lenguas cooficiales, del que tanto se está hablando en las últimas semanas, es solo la punta del iceberg de una reforma educativa que trae muchísimos más puntos.
Pues sí, la verdad es que son bastante polémicos muchos de ellos. Y bueno, empezando por ejemplo con la nueva estructura de las asignaturas, ¿vale? Las comunidades autónomas a partir de ahora tendrán más margen para decidir qué asignaturas se imparten, pero habrá unas asignaturas troncales obligatorias que estarán relacionadas con lengua, matemáticas, lengua extranjera, que puede ser inglés, francés, historia y ciencias. Y bueno, las comunidades de centros educativos pueden ir sumando otras que serán específicas, por lo tanto la oferta de los centros será mucho más diversa a la hora de elegir el centro que queramos, en el que queramos estudiar o en el que queramos que nuestros hijos estudien. Este es uno de los puntos y es un poco incierto porque no sabemos realmente qué se va a dar en cada centro y a lo mejor conseguimos que todos los centros no den las mismas asignaturas y quizá no todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
Eso te iba a comentar, Bea, porque esto puede generar desigualdad entre estudiantes de distintos centros.
Exactamente. De hecho, hay asignaturas que hasta ahora eran obligatorias y esta nueva ley, que se llama Ley de Mejora de la Educación, eso puede ser más o menos de acuerdo, podemos
cada
estar más o menos de acuerdo,
que lo que quiera.
Pues asignaturas como tecnología o filosofía dejan de ser obligatorias. De hecho, la asignatura de filosofía como tal, que hasta ahora teníamos ética en cuarto de ESO,
sí,
e historia de filosofía en segundo de bachillerato, dejan de ser obligatorias y se salen del currículum y digamos que cada centro puede elegir si impartirla o no.
La verdad que sin duda van a ser asignaturas polémicas, como también lo fue en su día Educación para la Ciudadanía, que finalmente se suprime.
Pues sí, en el primer borrador el Ministerio ha incluido la asignatura Educación Cívica y Constitucional para sustituir a esta Educación para la Ciudadanía, y parece que en el último borrador desaparece también esa propuesta, así que digamos que se elimina definitivamente la Educación para la Ciudadanía. Además, tenemos la cuestionada asignatura de religión. Hasta ahora tú podías elegir dar religión o no. Hasta cuarto de la ESO tenías una asignatura alternativa, en la cual, bueno, normalmente yo no sé qué hacéis vosotros en el instituto de alternativa.
Recreo.
Pero era prácticamente era recreo, haz tus deberes, o en mi caso sí que había mucho de fomento de la lectura. Eso sí que era muy interesante. Pues ahora se crea la asignatura Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria como alternativas a la religión. Más o menos discutible.
Curioso, tendremos que ver el temario de estas asignaturas.
Exactamente, a ver si realmente son tan discutibles como lo fue quizá Educación para la Ciudadanía, o más o menos. Habrá que ver realmente el currículum de esta asignatura para poderlo juzgar.
Sin duda. Y una buena noticia, aunque yo pienso que no debería ser noticia porque es algo que nunca se tendría que haber discutido, es que se mantiene el bachillerato de arte.
Pues sí, el bachillerato de arte anteriormente desaparecía y ahora se abre la posibilidad de que se pueda impartir a propuesta de las comunidades y centros. Hasta ahora pues casi que también era así, porque aquí en Elche tampoco es que hubiera mucha oferta de bachillerato de artes. Artes escénicas solo estaba en un instituto y artes plásticas estaba en dos o tres, o sea que realmente tampoco había mucha oferta. De momento se mantiene este bachillerato de artes, que creo que es bastante importante para que, en fin, que las artes no son un hobby, como se suele decir, sino que realmente puede llegar a ser una profesión y se tiene que cuidar.
Desde luego. Y bueno, ¿qué más nos trae esta reforma educativa?
Pues habrá un nuevo título de formación profesional básica, que bueno, parece que el gobierno quiere que los alumnos decidan antes su futuro educativo. Si no es suficiente pronto decidirlo con 16 años, pues ahora será antes. Y ha creado esta formación profesional básica, que se puede empezar a cursar entre los 15 y 17 años. Bueno, yo ya me costó elegir en mi momento, o sea que
imagínate,
creo que a todos
un poquito más joven.
Yo creo que me ha costado mucho más. Luego, como hemos dicho, las lenguas cooficiales parece que van a perder peso. Este borrador, bueno, resta ese peso a las lenguas cooficiales en favor del castellano en comunidades bilingües, como puede ser Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Euskadi. Pues es una medida bastante polémica y obliga a que las comunidades a pagar colegios privados a los padres que deseen que la lengua vehicular sea el castellano, cosa que a mí me parece un poco discriminación.
La verdad que sí.
Porque aparte, si yo quiero dar valenciano, no me pagan ningún colegio privado en el que me lo den.
Desde luego, y tanto estamos sufriendo los continuos recortes en educación y resulta que ahora podemos pagar colegios privados.
Exactamente. Bueno, además se incluyen tres evaluaciones de fin de etapa, una en primaria, otra en secundaria y otra en bachillerato para, digamos, evaluar el sistema. Es un poco, bueno, si tú has pasado las pruebas pertinentes, no creo que sea necesario volver a pasar otra, pero bueno.
Y otra prueba que se suprime es la prueba de acceso a la universidad.
Sí, otra medida, una medida muy comentada, desaparece y ahora para acceder a la universidad se tendrá en cuenta la nota final de bachillerato. Se obtendrá con los resultados de la prueba de fin de etapa, es decir, al final tendrás que hacer un examen igual que se hacía en selectividad, y la nota de las asignaturas y otros estudios que se hayan cursado aparte del bachillerato como tal. Las universidades podrán establecer otros procedimientos complementarios de admisión en titulaciones oficiales, así que la nota de bachillerato será un 60%, como ha sido hasta ahora.
Desde luego. Y luego, otra medida que ha sido muy discutida últimamente es la segregación por sexos.
Pues sí, el texto este de la nueva reforma de la ley educativa recoge que no habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, pero no especifica que la enseñanza diferenciada por sexos no es discriminatoria. Es algo bastante discutible, han preferido no pronunciarse sobre ello. Esto deja la puerta abierta a subvenciones a colegios que segregan por sexos.
Desde luego que es algo bastante polémico y, como decías, Bea, bastante discutible que se pueda llegar a subvencionar algo que está fomentando desigualdades desde que somos pequeñitos.
Pues sí. Y por último, bueno, habrá facilidades para contratar profesores nativos sin que hagan oposiciones, como se pedía desde Madrid. Cosa que, bueno, me parece un poco discriminatorio por parte de los profesores que se están formando con su titulación y que están optando posiciones.
Desde luego. Y por último, ¿cuándo entrará en vigor esta ley?
Pues el próximo curso, ya.
¿Ya? ¿Ya? A ver, tendremos que ver a partir de nada, a partir de sí. Septiembre, cómo
será una entrada gradual de esta nueva reforma. y en 2 años todo el sistema educativo estará ya adaptado a esta nueva reforma de la ley de educación.
Pues veremos en qué queda. Muchísimas gracias, Bea, por estar hoy con nosotros. Y nosotros finalizamos ya, nos queda muy poquito, aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos para llegar a las 10 de la mañana y qué mejor que pasarlos de la mano de nuestro experto en televisión, de Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes?
Bueno, ahí hay que empezar con una mala noticia. Ayer fallecía la cantante Jenny Rivera. Es una cantante muy conocida en México. Digamos que es como la gran cantante de México. Como aquí era Rocío Jurado, podríamos decir. Murió pues unas circunstancias un poco extrañas. Tuvo un concierto el sábado. Y tuvo un accidente, el avión desapareció y luego ha sido encontrado pues en una zona desierta prácticamente en México. Ella era coach en La Voz de México junto a Miguel Bosé, Paulina Rubio, y también se decía que Miguel Bosé y Paulina Rubio deberían haber ido en esa avioneta también, o sea que es una noticia un poco trágica.
La verdad que bastante impactante, y como bien decías, todavía tenemos que agradecer que no tenemos que lamentar más muertes.
La verdad es que sí, y bueno, en México la verdad es que pues lo llevan con mucha tristeza, porque como digo, era una de las cantantes más importantes allí en el país, y veremos qué va a pasar ahora con La Voz, ¿no?
Sin duda, y veremos qué camino toma La Voz allí en México. ¿Qué más nos traes hoy, Mario?
Bueno, pues hay que hablar de Eurovisión, que no se sabe si España va a ir este año a Eurovisión.
Vaya por Dios.
Recordemos que España está dentro de ese de Top 5, que son los creadores de Eurovisión, pero Televisión Española parece ser que internamente está reuniéndose y están decidiendo que posiblemente no vayan este año a Eurovisión por temas presupuestarios. O sea, el año pasado, el 23 de diciembre, ya se supo que iba a ir Pastora Soler, o sea, ya estaba todo bastante claro, y estamos a 10 de diciembre y todavía no sabemos nada, no se sabe nada, no se está haciendo ninguna votación interna. Entonces, todo apunta a que este año España no va a participar en Eurovisión.
La verdad que es una pena, más que nada por la tradición, pero no debemos olvidar que Eurovisión conlleva un gasto bastante importante.
Sí, además, si ganase, que es algo poco probable, es un gasto de 12 millones de euros que, lógicamente, ni España ni Televisión Española se puede permitir ahora mismo.
Nada, como no hagan un crowdfunding aquí. No,
y además, hay otros países como Portugal, Polonia y Eslovenia que ya se han salido de Eurovisión, y claro, si se sale Polonia, sale Portugal, a ver quién nos va a dar 12 puntos. Entonces, claro, yo creo que España también se lo está pensando un poco y está diciendo, si nadie nos va a dar 12 puntos, vamos a dejarlo estar y ya el año que viene, si acaso, nos presentamos.
Por lo menos quedamos bien, no tenemos que esperar a llevarnos el batacazo en las votaciones. Y bueno, hoy es lunes, imposible hablar de televisión sin hablar de la batalla de esta noche.
Bueno, batalla o esta noche hay poca batalla, porque
es verdad, hoy no tenemos La Que Se Avecina.
Exactamente, La Que Se Avecina. Telecinco ha decidido hacer ahí una jugada, emitirá sus últimos capítulos en enero. Hoy es Tu Cara Me Suena. No se sabe, yo he estado buscando informaciones, porque no se sabe si va a ser esta la última gala y también van a seguir emitiendo en enero, van a hacer unos especiales. He leído informaciones muy diversas. Hay cortinillas de Antena 3 que han dicho que sí, que es esta la última gala y que va a continuar en enero, que durante diciembre van a hacer algún especial de Navidad, como hicieron el año pasado, pero no sabemos. Esta noche saldremos de dudas según la información que faciliten dentro de la misma gala, pero hoy va a ser una gala también muy divertida, va a haber dúos, va a haber batallas, y vamos a ver a Arturo Valls y Rocco haciendo de Shakira, a Javi de Pecos y Diges haciendo de Alejandro Sanz, a Ana Simón y María Almonte haciendo de Alaska, y Ángeles de Camela y Santiago Segura haciendo de Rafaela Carrà.
Sin duda va a ser una gala digna de ver.
Sí, va a ser muy divertida.
Con lo que nos has adelantado. Y bueno, yo, como siempre, la voy a ver solo para ver si Javi de Pecos por fin se arranca.
No, hay que decir que he visto los ensayos y Javi de Pecos no se sabía ni la canción de Alejandro Sanz. O sea, una canción muy famosa. Creo que era El Alma al Aire o alguna de estas, y no, ni sabía el tono, o sea que ya van a empezar mal, y va a fastidiar mucho a Daniel Diges porque cantan la canción a dúo, no es que cante primero uno y luego el otro, sino que la cantan a dúo, o sea que veremos cómo va a resolverse este dúo entre Daniel Diges y Javi de Pérez.
Desde luego, esta noche veremos en qué queda, y nada, Mario, mañana nos lo cuentas.
Mañana hablamos.
Muchísimas gracias por estar aquí, y nosotros nos despedimos. Recordad que mañana nos encontramos aquí de nuevo a las 9:30, y nada, recibid un saludo muy fuerte de parte de todo el equipo de Buenos Días UMH, también nuestro equipo técnico, y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. ¡Sed felices!